COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis con este calor? Pues precisamente con la llegada de las vacaciones escolares, del verano, las familias se enfrentan, como todos los años, a un desafío de compaginar el cuidado de los más pequeños con las responsabilidades laborales. Padres y abuelos comparten su tiempo para afrontar un periodo que, si bien trae descanso para los niños, supone un complejo ejercicio de malabares para los adultos. El fin de curso escolar marca el inicio de una época de disfrute para los más pequeños, pero también un considerable reto para la conciliación. Y es que madres y padres, a menudo, con el apoyo de los abuelos, si es que los tienen, buscan el equilibrio perfecto para asegurar el bienestar de los pequeños sin descuidar sus obligaciones. Hoy hemos salido a la calle para preguntarte a ti, a vosotros, padres, madres, abuelos, ¿cómo os arregláis? En donde también hay pues los campamentos de verano, la playa, bueno, pues tirar a veces de la necesidad de contratar a alguien, los lugares, parques muy frecuentados, también nos dicen que son habituales durante estas fechas. Os escuchamos. ¿Qué hacéis con los niños en verano?
A ver, lo tiene la madre, pero que también peleamos un poquito los abuelos. Yo lo llevo por las mañanas, ahora el niño va a cumplir ahora 3 años, ahora son 2, y quiero que llevarlo. Tengo otra aquí, también la quiero que llevar. Y un poquito de todo.
Nada, hacemos como podemos, repartimos entre los dos y poco más, la verdad. No cogimos ni el campamento de verano ni nada. Hay muy poquitas plazas.
Como podemos. Antes iba bastante a actividades, así en verano y tal. Pero bueno, hay que arrastrar con los niños para la playa y eso. Pero bueno, la verdad, ¿cómo podemos?
Los campamentos de verano y las actividades organizadas por ayuntamientos y diferentes colectivos son una alternativa muy demandada, pero a veces, como hemos escuchado, su acceso puede ser un obstáculo. Para quienes no consiguen plaza en esos campamentos, la creatividad y la adaptación son cuestiones clave.
La idea es tratar de llevarlo mucho a los parques y a la playa, que es lo que más le gusta a él. Pues no es que tenga todo el tiempo del mundo, pero sí tengo bastante tiempo que le puedo dedicar a él.
Sí, yo, bueno, el mes de julio mi hija va a ir al campamento, al gimnasio al que voy yo, y después el mes de agosto pues me ayuda mi madre, porque está complicado. Son muchos meses y la verdad que es difícil.
Con mis suegros, vivimos todos juntos. Entonces, bien, alguna actividad y eso. Y alegrándome que esté en casa ya directamente.
Abuelos y campamentos de verano también los llevo un poquito. Es un poquito complicado, a ver, la verdad. Conciliar, a ver, un poquito los llevo eso a las actividades y otro poquito me quedan los bolsos mientras vamos a trabajar los que tenemos que trabajar, claro.
Así están las cosas. En definitiva, la conciliación en verano es un ejercicio de adaptación constante y de optimización de los recursos disponibles, ya sea a través del apoyo familiar, la búsqueda de actividades o la gestión del propio tiempo. Las familias demuestran ingenio y esfuerzo para asegurar que las vacaciones de los más peques sean una época sobre todo de disfrute, a pesar de los desafíos que implican para la rutina de los adultos. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues nos vamos a detener en una de las citas más esperadas en nuestras comarcas, la confección de las alfombras florales de Ares, que este domingo, 22 de junio, volverán a llenar de color, de arte y de devoción las calles de este ayuntamiento. Una fiesta, recordemos además, declarada de interés turístico de Galicia, que gira en torno a la celebración del Corpus Christi, que supone un esfuerzo importante por parte de vecinos e integrantes de la Asociación de Alfombras Florales de Ares Colectivo, con el que hoy hablaremos en los próximos minutos. También nos acompañará a partir de la 1:30 el alcalde de Valdoviño, el socialista Alberto González, para hablar de los temas de actualidad y cómo se preparan también uno de los municipios más turísticos de cara a este verano. También contaremos con la presencia de Germán Castrillón, portavoz municipal del Partido Popular en Narón, y Marta Cerrido Pintos nos hablará de las mejores recetas para llevar a la playa, esas que podemos guardar en frío y que mejor nos van a sentar a pie de mar. Esto será aproximadamente a partir de las 2:50 de la tarde. Y querrás saber lo que sucede hoy en Ferrol y en comarcas. Te cuento, en tribunales hoy se está celebrando esa tercera jornada del juicio contra Roger Serafín, el acusado de asesinar y violar a la cabanesa Elisa Abruñedo en septiembre del año 2013. Agentes de la Guardia Civil participaron en la investigación por el asesinato y violación de esta mujer en Cabanas en esa fecha. Manifestaron que fue un ataque sorpresivo, circunstancial y sin seguimiento previo a la víctima, con una violencia, dicen, bastante extrema y sin posibilidad de defensa por parte de Abruñedo. Las heridas fueron, expresamente para causar la muerte de esta mujer. Así ha concluido el comandante de la sección de homicidios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la que se solicitó la colaboración desde la comandancia de A Coruña. Fue con la participación de un equipo multidisciplinar y en el marco de una investigación que incluye el análisis también de pruebas genéticas y de coches similares a los que un testigo vio el día de los hechos en una zona próxima al lugar donde apareció el cadáver. Todo ello de cara a localizar al propietario del mismo y con análisis genéticos de numerosos individuos y también de personas con el apellido Rodríguez como el acusado. Esta investigación y otras actuaciones paralelas permitieron concluir que el autor era un varón pelirrojo de unos 30-45 años y diestro en base a las lesiones que presentaba la víctima. Nos quedamos también en tribunales porque la Guardia Civil está investigando a una joven vecina de Ortigueira como presunta autora de un delito de tráfico de drogas por la venta de estupefacientes durante la celebración de las fiestas de San Antón de Espasante. Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el marco de un operativo preventivo de la Guardia Civil, en el que agentes identificaron a la chica y esta mostró un evidentemente nerviosismo que la delató. También esta misma mañana ha comenzado la segunda carrera Green Power en Galicia, en las inmediaciones del lago das Pontes, una iniciativa educativa y tecnológica que reúne a estudiantes de toda la comunidad con ese reto común de construir y pilotar vehículos eléctricos sostenibles. También hoy por la tarde, a partir de las 4:30, se va a iniciar el periodo de consultas de ese expediente de regulación de empleo para los trabajadores de Insaprint, que se reunirán con la dirección en la propia planta a partir de esta hora. Y también te cuento que la sede de la Agencia Tributaria en Ferrol, ubicada en Caranza, se convirtió ayer en el centro de una investigación policial tras el hallazgo de una bala incrustada en una de sus cristaleras. Empleados de la delegación alertaron a las autoridades al descubrir los daños en el ventanal de seguridad a primera hora de la mañana. Agentes de la Policía Nacional se sonaron y confirmaron el impacto. Sorprendentemente, el proyectil permanece alojado en estos cristales blindados, lo que ha impedido su recuperación inmediata para un análisis más profundo. Se espera que una vez extraída, la bala proporcione datos cruciales para identificar el arma utilizada. Y dicho esto, vamos a echar un vistazo a algo que hoy, no sé si nos preocupa o nos agrada, a partes iguales, como es el tiempo y las altas temperaturas que tenemos en este miércoles 18 de junio. Los cielos están totalmente despejados y la temperatura en el centro de la ciudad de Ferrol ya es de 29 grados. A continuación, los compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, seguimos falando de calor. Calor intensa que vai facer que, de novo, nas horas centrais do día, as temperaturas se disparen con máximas que mesmo poderían quedar lixeiramente por riba dos 30 graus. Os ceos permanecerán pouco nubosos ou despexados. Hoxe sí que temos unha novidade, e é que, co avance da tarde, cara noite, irán entrando as brétemas costeiras, xa quedaremos co sol máis tapado co avance da tarde, e, polo tanto, pois xa notaremos como mañán as temperaturas serán un pouquiño máis suaves. De momento, valores cálidos, falamos de que hoxe a mínima en Ferrol non baixou dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Calor, pues, a protegerse mucho también de los rayos solares si estamos al aire libre. También el tiempo ahora para la información del tráfico. Ahora se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero ayer un hombre tuvo que ser excarcelado después de que su furgoneta... Un hombre fue excarcelado a primera hora de hoy, miércoles, después de que la furgoneta que conducía se saliese de la vía en la rotonda de la avenida de Aspías, con la calle Sánchez Calviño, en Ferrol. El accidente tuvo lugar en torno a las 6:30 de esta mañana. El Centro Integrado de Atención a las Emergencias activó un operativo de rescate. En él participaron... urgencias sanitarias de Galicia, bomberos y policía local. Los bomberos trabajaron rápidamente para liberar al herido y, una vez excarcelado, el hombre fue trasladado en una ambulancia a un hospital de la zona. Dirigimos nuestros pasos ahora hasta el Ayuntamiento de Ares.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues desde ahora hasta septiembre, más o menos, Galicia y nuestras comarcas tienen un sinfín de fiestas y de ofertas culturales y de ocio que ofrecernos. Hoy nos vamos a centrar en las alfombras florales de Ares, que se van a celebrar, van a lucir en todo su esplendor en la mañana del domingo, día 22 de mayo, este próximo domingo. Es una fiesta declarada de interés turístico de Galicia. Los trabajos de picado ya comenzaron en el mes de mayo. Habrá diferentes tramos de tapices que recorrerán varias calles de este municipio de Ares. Un símbolo también del compromiso del colectivo Alfombras Florales de Ares y de muchas otras entidades también que colaboran. Pero la asociación es un poco la que guarda las tradiciones, ¿no?, para celebrar también esta fiesta en torno al Corpus Christi. Vamos a acercarnos hasta allí, hasta Ares, para saber cómo van los trabajos en este miércoles, en estos días previos, y charlamos con Teresa Muñoz. Ella es la presidenta de la Asociación Alfombras Florales de Ares. Teresa, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias.
Bueno, ¿cuál ha sido, cómo está siendo la actividad previa al día 22 de junio en Ares?
Bueno, pues estos días ya son medio de locura, por decirlo de alguna manera. Ya la gente, pues, si hemos tenido trabajo durante un mes, pues estos últimos días, como comprenderás, ya son la hecatombe, porque ya estamos yendo a campo, estamos tiñendo ya los materiales, recogiendo las últimas cosas, organizando diseños, pintando calles. Ya es un cúmulo de trabajo constante y ya es el último sprint.
Bueno, ¿cuántas personas estáis en torno a esa asociación Alfombras Florales de Ares? Porque como sucede casi todos los años, aunque bueno, pues esta actividad y esta tradición se ha dinamizado un poquito después de los años de parón también de la pandemia, ¿cuántas personas colaboran? Y no sé si todavía están a tiempo esos vecinos de poder acercarse a las calles para, bueno, pues poner su granito de arena, nunca mejor dicho.
Pues mira, hay muchísima gente en el pueblo que está colaborando desde hace un mes. Somos una alfombra floral que se divide en 5 tramos, como bien decías, y cada tramo yo entiendo que más o menos hay entre 20 y 30 personas que van diariamente a trabajar. Y luego mayores, pues hay gente que puede ir un día, otra gente que va al campo, que no ha podido ir. Pero bueno, nosotros siempre toda la ayuda que se pueda venir externamente es bien recibida y bueno, formar parte de nuestro colectivo, quien quiera, ayudar ese día o los días previos, bueno.
Mejor ponerse en contacto con vosotros, ¿no?, para organizar.
Bueno, sí, es muy fácil. O sea, hay 5 centros de picados que están publicitados en nuestra página de Facebook. Es acercarse ahí, ¿qué os hago?, ¿no? Pues ya está. O poneros en contacto con la página de Facebook directamente, que también contestamos desde allí, pero vamos, que si nos acercamos a Ares ya vemos gente trabajando y es muy fácil decir, ¿qué hago? Y alguien seguramente le dirá lo que usted quiera, pero empezamos ya.
¿Hay falta de relevo generacional? Es decir, ¿la mayoría de los voluntarios, de personas que colaboran, son personas mayores o no?
Mira, ahora te mentiría si dijese lo contrario. Ahora hay gente joven. Normalmente son relevos generacionales de, me explico, familiares, ¿no? Uh-huh. Trabajaba mi abuela, mi madre, ahora voy yo y esto no se pierde. Y yo este año lo he notado más que nunca. Esta gente joven que está intentando poner el do de pecho y trabajar y hacer un colectivo, la verdad es que está funcionando muy bien.
Vale. Vamos a hablar también de esos materiales que utilizáis, porque decís, vamos al campo, los teñimos. ¿Cuáles son los materiales mayoritarios? ¿De dónde los sacáis? ¿Cómo es el traslado también del campo a esos diferentes centros de picado? Cuéntame, Teresa.
Pues mira, el ayuntamiento pone a nuestra disposición sus grúas, sus camiones, furgonetas. Vamos al campo, recolectamos, lo metemos en nuestros coches particulares a veces, en los oficiales otras veces, y luego tenemos unos bajos donde, bueno, conservamos ese material. Lo que la hortensia todavía no se debe recoger, ni el pampillo, que es una margarita amarilla que nace silvestremente en los campos donde previamente había plantado maíz. Eso se hará jueves y viernes para que la flor esté fresca. La hortensia hay que ir el mismo día porque si no es una flor muy lucida, pero que enseguida se marchita y se queda muy bajita y nosotros queremos que quede opadita y con gracia. Entonces la tenemos que ir a buscar a ultimísima hora. Y lo que estamos haciendo ahora mayoritariamente es teñir serrines de diferentes colores. Utilizamos también sal, pozos de café, conchas de la playa, eucaliptos, pasas de eucalipto, es lo que se cae cuando se corta el eucalipto. Eso lo podemos teñir. Es que dependiendo de los motivos que queramos hacer, pues vamos haciendo unas cosas u otras.
Teresa, ¿hay gente que dona o sois vosotros mismos los voluntarios los que vais a recolectar estos materiales?
Bueno, nosotros vemos un campo que nos interesa, nos ponemos en contacto con el propietario y le pedimos que nos dejen. Vale. La mayoría de las personas no tienen ningún problema, porque además vamos bien, o sea, no les destrozamos la finca. Si vamos a cogerle hortensias, no le dejamos podado completamente, ¿me entiendes? O sea, hacemos las cosas con un poco de cordura para que nos dejen el año siguiente volver a ir.
Ajá. No sé si calculáis kilómetros, kilos de materiales, horas de trabajo.
Bueno, en kilos de material te puedo decir que el año pasado se recogieron al día siguiente alrededor de 34 toneladas. Imagínate la cantidad de material que ponemos ahí.
Vale, 34 toneladas, los 5 tramos que me contabas, que son ¿cuántos metros más o menos?
Rondan un kilómetro.
Un kilómetro, ¿no?
Kilómetro lineal.
Vale. Sí. Bueno, ¿cómo se escogen los motivos de estos dibujos? ¿En qué os inspiráis? ¿Quién es el encargado de dibujarlos? Porque para esto también hay que tener arte.
Bueno, es que los artesanos tenemos mucha arte, entonces vamos haciendo lo que podemos, cada uno vamos poniendo nuestro granito de arena en aquel punto que tenemos un poco más fuerte y la verdad es que se hace equipo muy fácil. Hay gente que ya llevamos muchos años en esto, ya tenemos más o menos un control. Los diseños, pues hay gente que se vuelca más en los diseños, otra gente que más en el trabajo de campo, otra gente... O sea, tenemos más o menos unos equipos ya muy forjados de mucho tiempo.
Pero sobre los diseños, o sea, cada uno dice, bueno, pues a mí me apetece este año hacer... dejamos de pensar que es una fiesta religiosa, ¿no? Que después va a haber una misa, unas procesiones,
claro,
que van a pasar por allí los niños de las comuniones también.
Sí.
Un poco, ¿cuáles son los motivos preferentes, si es que los hay?
Pues no hay motivos preferentes. Cada tramo elige con mucho detenimiento los motivos de su tramo, valga la redundancia, y no se desvelan hasta que los vemos en la calle pintados. Y a veces viéndolos pintados tampoco con... O sea, es un secreto que llevamos con mucho cariño para el último día pues poder sorprender, ¿no?, un poquito a la gente. Y bueno, te puedo decir que este año van mucho de tradiciones de nuestro Ares, de nuestros marineros, de nuestra gente emigrante... todo ello para, por supuesto, que pase la procesión de Corpus Christi, que es el objetivo final de todo esto.
¿A qué hora es la procesión, Teresa?
Entiendo que la misa es a las 5, la procesión saldrá sobre las 6 más o menos.
Vale, o sea que tenemos todo el día y toda la noche, es decir, del 21 al 22, para poder acercarnos también allí y ver cómo se trabaja a última hora, que es un poco lo más espectacular. Ya para finalizar, ¿cómo os ha afectado la climatología, este calor que tenemos, estas altas temperaturas? No sé si para bien o para mal.
Bueno, a nosotros el calor nos gusta porque nos va a permitir utilizar materiales como, por ejemplo, sal, que si llueve nos destraga todo. Nos gusta que no haya viento. Sobre todo, el viento es lo que más nos puede destrozar el tema, y las altas lluvias, porque hace un par de años pues
sí,
era una pena ver a la gente llorando porque se lo llevaba todo. O sea, la lluvia se lo llevó todo. Bueno. Y bueno, este calor, pues la flor se marchitará un poquito más, pero bueno, también invita a que venga más gente, que se colabore más, que acabemos más pronto y no tengamos que amanecer en la calle... tirados en la calle sentados, y entonces, bueno, el buen tiempo siempre tiene su aliciente, el sol que brille en Ares, por favor, el día de Corpus.
Bueno, en principio no es a corto plazo, es un poco allá a largo plazo, pero no hay probabilidad de precipitaciones importante, con lo cual cruzamos los dedos. Teresa Muiños, presidenta de la Asociación Florales, Alfombras Florales de Ares, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas
mucho
gracias
ánimo.
A vosotros. Gracias, gracias.
De sus manos una enredadera, de sus manos una enredadera.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te voy a desgranar las noticias más destacadas de este caluroso miércoles día 18 de junio, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Porque calor hace, los termómetros ya están rondando los 30 grados en el centro de la ciudad, lo que decimos, mucha precaución también hoy con los rayos solares. Pero con la llegada de las vacaciones, con la llegada del verano, también empieza un rompedero de cabeza para muchas familias, como es la conciliación. Hoy Javier García ha salido a la calle para preguntarle a las familias ¿qué es lo que hacen? ¿Dónde dejan a los niños en verano? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que dice que tira de los abuelos porque, lógicamente, la conciliación es muy complicada. Otros dicen que se turnan los padres y las madres para poder estar, bueno, pues de vacaciones, no al mismo tiempo, precisamente para poder estar con sus hijos. Otros también dicen que tiran de campamentos, de playa, también de parques, pero es complicado porque dicen que la conciliación, sobre todo, en muchos casos es muy complicada. Entonces llega la época estival, la época de las vacaciones, y todos, bueno, pues se van tirando de familiares, tirando también de abuelos, sobre todo, que son los que en muchas ocasiones les queda quedar con los nietos. Y también, pues hay propuestas en casi todos los ayuntamientos a día de hoy. Hace años era muy complicado encontrar esas conciliaciones. Hoy en día ya todos los ayuntamientos, tanto de la zona urbana como de la zona rural, tienen esos métodos para poder facilitar a las familias, sobre todo durante las mañanas, esa conciliación, que es cuando los pequeños, pues en teoría están en los colegios, y posteriormente ya por las tardes pues acuden a otros lugares que habitualmente tampoco existen, como puede ser playa, piscinas. Es la forma de ir conciliando. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar precisamente aquí a algunos de los protagonistas que hemos tenido ocasión de interpelar esta mañana. También en lo que se refiere a otros asuntos, pues el personal civil de defensa aquí en Ferrol vuelve a exigir subidas salariales. Se han concentrado esta mañana desde las 11 a la puerta del Arsenal Militar de Ferrol, y en este caso acusan al Ministerio de Hacienda de tener bloqueada esta subida. Han tenido ya otras concentraciones previamente en otros lugares de España, han sido recibidos incluso por la ministra de Defensa, por Margarita Robles, que les ha trasladado que precisamente desde su departamento ya se ha cursado al Ministerio de Hacienda esa subida, pero dicen los trabajadores del personal civil del Ministerio de Defensa que esto no avanza. Pablo Morgade, del delegado del sindicato USO, que estuvo presente en esta concentración, decía que eran hoy 36 las concentraciones a nivel de todo nuestro país, y que esperan que ahora sí, que pasado el periodo, sobre todo de verano, que se registre en el Boletín Oficial del Estado esa subida salarial, porque dice que hay un agravio comparativo a día de hoy con los profesionales del Ministerio de Defensa, que sí que se les subió el sueldo. Destacaba también él que muy merecido esa subida de sueldo, pero ahora quieren también ellos cobrar más. En lo que se refiere a otros asuntos de esta mañana, de este día, bueno, pues el circuito de Aspontes está acogiendo hoy la segunda carrera Dream Power Galicia, una iniciativa de trabajo en equipo y sostenibilidad en la que están participando 10 equipos, la gran mayoría de ellos de aquí, de Galicia, y alguno también asturiano. Hay varios de aquí de nuestra comarca. Y en la inauguración oficial de esta competición, el presidente de la Diputación de A Coruña y también alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso, destacaba que esta no es una prueba de competición, es una prueba de compañerismo, y que el objetivo principalmente, como bien decía él, es precisamente llegar el primero, sí, pero decía, muchas veces es complicado si lo hacemos de esa forma. Perdón. Y también el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Vicente Díaz, también destacaba que la representación de A Coruña es importante.
Nuestro compañero lo dejamos toser un poco, porque es que este tiempo también nos está afectando un poco a la voz, estos cambios de temperatura. Javier, no sé si algo más, y si no, lo dejamos para las 2:20.
Alguna cosa más tenemos. En este caso, por ejemplo, también en las últimas horas asistíamos a la despedida del que ha sido precisamente el almirante jefe del Arsenal Militar durante los últimos 8 meses. En este caso era despedido por el alcalde de Ferrol, por José Manuel Rey Varela, y Gonzalo Villar ha sido nombrado precisamente por la ministra de Defensa nuevo jefe de gabinete técnico del Ministerio de Defensa. Y también en las últimas horas conocíamos que una joven está siendo investigada por un supuesto tráfico de drogas durante las fiestas de San Antonio en Espasante, en Ortigueira. Fue localizada por agentes de la Guardia Civil y además destacaba sobre todo el sistema que utilizaba para llevar la sustancia estupefaciente. En este caso era, la llevaban en el pelo, en un colgante que había, estaba precisamente preparado para poder llevar esa sustancia estupefaciente. Fue detenida y localizada por agentes del puesto de Ortigueira. En este caso la mujer le dieron el alto, se puso muy nerviosa y al final acabó cantando, diciendo precisamente dónde llevaba esa droga. Supuestamente era cocaína. Durante la inspección encontraron en el interior de ese coletero de tela modificado para ocultar un total de 9 dosis individuales de una sustancia blanca, presuntamente, como decíamos, cocaína. Y sigue también en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio, en este caso, contra el presunto responsable de la muerte y violación de Elisa Bruñedo, Roger Serafín, el vecino de Agandra, de Narón, que sigue, en este caso, pues acusado por esos delitos de asesinato y también de agresión sexual. Pues se continúan con las declaraciones. Ayer lo hicieron los hijos, que destacaron que la vida les había cambiado de repente, una vez que desapareció su madre y a las pocas horas cuando localizaron el cuerpo sin vida en esa parroquia de la localidad de Cabanas, en La Bandeira. Y sigue, continúa las declaraciones hoy, con este caso, con responsables de Policía Fiscal de la Guardia Civil.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2 y 20 de la tarde. Muchas de estas noticias podéis ampliarlas también tecleando en cualquier buscador COPE Ferrol y ampliando todas estas informaciones.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
También queremos saber lo que sucede en el ámbito deportivo de nuestras comarcas. Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Poco a poco Racing va apuntando cosas sobre la próxima temporada, aunque nada con respecto a la formación de la plantilla. Y según el entrenador, ayer en una charla que daba de la Federación Gallega, decía que seguramente a partir de este fin de semana, cuando acabe la fase de ascenso, se conocerán los primeros nombres del equipo. Lo que sí ya adelantó es que el 14 de julio es la fecha prevista para que el equipo venga a realizar los exámenes médicos y al día siguiente comenzará el trabajo de pretemporada. Va a comenzar en el campo de Agándara y para eso están haciendo obras de mantenimiento en esa instalación, y también han comenzado las obras de mantenimiento del césped de la Malata. Hay que recordar que es nuevo el año anterior, pero se ha decidido levantar para hacer algún tipo de aclimatación, para dejarlo airear un poco, para que aguante bien la temporada e imposibilidad de que haya, pueda haber pues algún problema en cuanto a mucha agua a lo largo de la temporada que pueda dañar el terreno de juego. Se pretende que esté en perfectas condiciones todo el año y de ahí que esté realizando ese trabajo, que en el caso de Agándara, como decíamos, está muy avanzado para que esté listo para ese inicio de la pretemporada, y en el caso de Amalata pues está ahora mismo en vías de formación. Hay que destacar también que, pendientes de cuando se colocan esos focos, que ayer hablábamos de las torres que ya están listas para tener alumbrado, y que el campo de Amalata pues presente un aspecto distinto, con ese alumbrado mucho más potente, con los LEDs que se le van a colocar en una obra que han pagado a medias entre Concello y Diputación de A Coruña. También destacar en cuanto a Oparrulo, que bueno, pues sigue ahí trabajando ya en la composición de la próxima temporada, en la composición del presupuesto para ampliarlo y de esa forma pues poder hacer un equipo competitivo para la nueva categoría. Y también ayer se supo que uno de sus jugadores, Lucas Vázquez, va a jugar con la selección de Países Bajos porque ha sido convocado nuevamente por su seleccionador. Son las cosas más destacadas de la jornada de hoy en el deporte.
Gracias, Santi. Hoy te recuerdo, si no eres de playa, que por la tarde en la sede de la Fundación en Ferrol se va a celebrar la mesa redonda A Vivenda como Factor de Exclusión, que organiza Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Será a partir de las 6:30 de la tarde, con la participación de la ONG Ecos do Sur, la Fundación Secretariado Gitano, Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y Provivenda. Además, este sábado se llevará a cabo la cuarta edición de la Andaina Solidaria Memorial Carmela Primo. La salida está prevista a las 11 de la mañana desde el cantón de Molins de Ferrol hacia o desde la iglesia de San Nicolás de Neda, con llegada de ambos grupos a la Plaza de Galicia de Narón. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos y la presencia del alcalde de Valdoviño. De momento escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.